¿Se va a esforzar y va a ser muy valiente este año 2011? Más o menos, o si no se va a esforzar. Si no se va a esforzar, son inseparables, por lo tanto, ninguna de las otras le sirve. Bueno, para los que se van a esforzar y van a ser valientes, entonces. ¿Va a guardar y obedecer todo lo que Dios dice? O sea, tienen una de las tres. Dios está con ustedes, pero una es inseparable de la otra, hermanos. Necesitamos comprenderlo. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo llegar al final de la vida, al final del año? Y cuando me pregunten, ¿y cómo estuvo el año? Usted puede decir, excelente. ¿Le preguntaron cómo estuvo su año 2010? ¿Cuál fue su respuesta? Algunos me preguntaban, bueno, ¿y cómo estuvo el año? Que ya se está yendo cuando estábamos juntos ahí esperando el nuevo año. Yo le decía, excelente. Mejor de lo que yo imaginaba. Porque para los hijos de Dios siempre es un año, siempre va a ser un año bueno. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego al final? ¿Cómo respondo cuando me preguntan al final del 2011 cómo estuvo su año? ¿Cómo voy a responder? ¿Con alegría, con tristeza? Esta mañana vamos a ver cómo ganar la carrera. Cada año es una carrera. Y hay que ganarla. No sabemos si vamos a terminar el año. Puede que alguno de ustedes parta o yo parta la presencia del Señor, demande mi vida y voy a estar muchísimo mejor. Pero a lo mejor puede ser usted. Pero ¿cómo ganamos la carrera? Dice Hebreo. Vamos a trabajar en Filipenses, pero solo quiero citar Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante este 2011. Te puedo agregar ahí, ¿no? ¿Cómo lo hago? Vamos a Filipenses capítulo 3. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llego al final de la meta? ¿Conoció a algunos que no llegaron este año? Algunos no llegaron. Ojalá que este año podamos llegar todos juntos. Filipenses capítulo 3, versículo 1 del capítulo 3, voy a leer, ustedes me siguen con su mirada, dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué gran pasaje! Hermanos, comúnmente los hombres ven el tiempo, el hombre normal ve el tiempo pasado, presente y futuro. Los creyentes, los hijos de Dios, no pueden ver el tiempo de esa forma. Pasado, presente y futuro. Los hijos de Dios tienen que ver, los verdaderos hijos de Dios tienen que ver el tiempo en futuro, presente, pasado. Eso es lo que nos muestra y nos enseña la palabra de nuestro Dios. Nosotros tenemos que vivir siempre en el futuro. ¿Por qué? ¿Jesús viene por nosotros? Esa es nuestra esperanza. Cada vez que nos levantamos durante la mañana, Cristo puede venir este día. El futuro es nuestro, el presente lo vivimos y el pasado lo recordamos. ¿Para qué? Para sacar las cosas positivas y aprender de lo que nos enseña. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si Dios está conmigo, voy a esforzarme y voy a ser valiente este año 2011. ¿Cómo lo voy a hacer si decido obedecer y guardar todo lo que Dios me demanda? Bueno, Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13 nos muestra cómo hacerlo. En primer lugar, número uno, debo ser honesto para evaluar mi vida todos los días. Hermano, debo ser honesto para hacer una evaluación diaria de mi vida. Una de las cosas más complicadas, el peor enemigo de los creyentes, fíjese, no es el mundo, no es Satanás, porque Satanás está vencido, ¿verdad? El peor enemigo de los creyentes es el yo. Somos nosotros mismos. Es el yo el que quiere dominar nuestra vida. Ese es el peor enemigo. Ese que decía el apóstol Pablo, lo que quiero, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, porque hay otro que quiere hacer lo contrario. Ese es el peor enemigo. Pero para tener un buen año, lo primero que debo hacer es tener una evaluación correcta, ser honesto en evaluar mi vida. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. La carrera, hermanos, la carrera cristiana comienza y termina con un sentido de humildad. El yo, el viejo yo, es el que quiere dominar su vida. Es el que le dice que estás enferma, es el que le dice que no vayas, es el que le dice no hay esperanza, mira el Dios en el cual crees, mira cómo te trata la vida. Es el peor enemigo. La vida cristiana comienza y termina siempre con humildad. ¿Cómo fue su año? ¿Evaluó su año 2010? Pero no digo si lo evaluó en términos económicos, en términos físicos, lo evaluó en términos espirituales. ¿Fue honesto consigo mismo? ¿Cuál es el error que cometemos? Tenemos la tendencia a comparar nuestra vida espiritual y siempre la encontramos buena. Siempre. ¿Sabe por qué siempre la encontramos buena? Porque lo comparamos con el otro hermano. Y cuando lo comparamos con el otro hermano, siempre trato de buscar al peor. Y la comparo con el peor y digo, oye, que estoy bien espiritualmente, ¿eh? Pero es un error, hermano. Ser honesto con nosotros mismos es comparar mi vida espiritual 2010 con Cristo Jesús. Hermano, y cuando comparo mi vida, lo que hice espiritualmente el 2010, y lo comparo al lado de Cristo, fue un fiasco. Qué negligente fui. Y cuánto quedé debiendo. Dice la palabra de Dios que debemos decirnos necios a nosotros mismos porque hicimos lo que se nos pidió. Alguien podría decir, pero pastor, yo hice todo lo que se me pidió. Necios somos porque hicimos lo que se nos pidió y no hicimos lo que no se nos pidió. Dios nos demandará, hermano, de todo lo que hicimos, pero también nos demandará y va a pedir cuenta de lo que no hicimos. Tenemos que tener un sentido de humildad. El apóstol Pablo, ¿quién más ejemplo también que demuestra que él mismo reconoce que no pretende haberlo ya alcanzado? Es absurdo engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que evaluarnos y reconocer nuestra vida espiritual con Cristo Jesús. Un creyente nunca puede estar satisfecho. Nunca. Si usted quedó satisfecho con su vida espiritual y su trabajo el 2010, comete un gran error. Es como cuando Joaquín entró a la oficina de su jefe, siendo uno de los mejores, el jefe lo criticó. Cuando salió de la oficina, no lo podía entender. ¿Cómo? Se preguntaba a sí mismo, pero ¿cómo si he sido el mejor durante todo este tiempo y aún mi jefe se enoja conmigo y me critica? Alguien se acercó a su jefe y le dijo, ¿por qué lo hiciste? Porque este es el mejor empleado que tengo. Y si es el mejor empleado que tengo, no quiero perderlo. Él tiene la tendencia a quedar satisfecho con sus logros. ¿Se ha dado cuenta de nuestros propios hijos? ¿Que ellos pueden alcanzar mucho más de lo que han alcanzado? Y usted le ha dicho, tú puedes hacerlo. Pero aún ellos se conforman con lo que alcanzan. Mucho más allá. Tienen la capacidad, estoy hablando de todos nuestros hijos, tienen la capacidad, mucho más de lo que usted imagina. Y hay que desafiarlos cada día. Bien, pero puede ser mejor. Bien, pero puede ser mejor. Necesitamos comprender. Entonces, ¿cómo lo hago? Evaluando diariamente mi vida. Debo ser honesto al evaluar mi vida. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 12. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. La palabra perfecto significa maduro. El apóstol Pablo reconoce que aún le falta por recorrer. Hermano, ¿sabe qué edad tenía el apóstol Pablo aquí? Ya era un anciano, ya tenía tiempo, ya estaba pronto a ir a la presencia de Dios. Es como a la abuelita que le preguntaron, tenía 102 años, y le preguntaron a la abuelita, ¿qué es lo que más echa de menos ya a sus 102 años? Y estaba muy, muy enferma, pero ella respondió y dijo, lo que más voy a echar de menos es que no podré seguir aprendiendo. Alguien podría imaginar que con 102 años alguien podría seguir aprendiendo, ¿verdad? Y yo le encuentro toda la razón, porque nunca nosotros vamos a dejar de aprender. Basta con ir a la palabra de Dios y vamos a darnos cuenta que necesitamos aprender algunas cosas. La madurez hace reconocer a las personas que no sean perfectas. La madurez hace reconocer a las personas, a los creyentes, que aún le falta mucho por aprender. Porque un creyente nunca debe tener más alto concepto de sí, dice la palabra, ¿verdad? Que ninguno de nosotros debe tener más alto concepto que el que debe tener. No somos los peores ni tampoco somos los mejores, pero debemos tener un concepto. una cosa te falta. Qué interesante. Entonces Jesús mirando, versículo 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Necesitamos comprender, hermanos, que Cristo es lo más importante. Una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, y eso es lo que debe hacer. Marcos, Lucas capítulo 10 también, pero el versículo 42. Lucas 10, 42. Pero solo una cosa es necesaria. Marta y María. Usted conoce la historia. Aquí algunos se identifican con María, Marta, y están divididos algunos en cuanto a que ella tiene la razón en cierta forma, pero vamos a leer el versículo 38, dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Perdón, ¿sí? ¿Pero María? Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa hago. Hermano, una cosa es necesaria. Si usted mira realmente la vida cristiana, consiste en eso, Cristo Jesús. Con una cosa hago, con Cristo Jesús, conocerle a Él, vivir para Él, todo lo demás se va desarrollando. Soy una buena esposa porque amo a Cristo. Soy una buena madre y enseño a mis hijos porque amo a Cristo. Cristo es el que refleja todo lo demás. Una cosa hago. Muchos creyentes están envueltos en muchas cosas, pero el secreto de la vida cristiana es hacer una cosa. Pero pastor, hacer una cosa y todas las demás las puede hacer, pero hay una cosa en la cual tiene que gastar todas sus energías. Cristo Jesús. Necesita conocerle a Él, concentrarse en una sola cosa, sin dejar de hacer lo otro que es importante. Hay un ejemplo notable en cuanto a esto, que se encuentra en el libro de Nehemías. Solo lo voy a leer porque es notable Nehemías como líder, administrador. Si alguien quiere saber, Nehemías es un gran ejemplo de liderazgo. Nehemías capítulo 6, ¿cómo concentrarse en una sola cosa? Dice versículo 1 al versículo 3 de Nehemías capítulo 6. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gersem el árabe y los demás de nuestro enemigo que yo había edificado el muro y no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gersem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Versículo 3. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Una cosa hago. ¿Qué dijo Nehemías? Yo hago una gran obra. Si coloco la atención, si coloco hacia otro lugar, voy a dejar de mirar a Jesús. Voy a dejar de poner nuestros ojos a Jesús. La concentración en la vida cristiana es un asunto de valores y prioridades. Si usted como creyente no aprende a valorar lo que realmente es importante, va a gastar la mayor parte de su tiempo en lo menos importante. ¿Se ha dado cuenta que para el mundo todo es importante? ¿Todo es importante y urgente? Pero no es así. Para nosotros sí sabemos lo que es importante. Y es importante, nunca lo cambie, por lo menos importante. Para nosotros Cristo Jesús es lo más importante y no debe ser cambiado ni por sus hijos, ni por su esposo, ni esposa, ni por nadie, ni por el trabajo, ni por estudio. No debe ser cambiado. Porque entonces perderá lo más importante. tendrá muchas aflicciones y tendrá muchos problemas. Usted debe aprender a vivir para aquello que realmente es importante. Hermanos, ¿está preparado para irse con el Señor? Es lo más importante. Y si Dios tiene preparado algo, bienvenido. ¿Dios es más sabio que nosotros? ¿Dios lo sabe antes que nosotros? ¿Dios quiere lo mejor para sus hijos? Dios quiere lo mejor para nuestros hijos. Por lo tanto, hermanos, aprendamos a vivir nuestra vida. Es lo más importante. Tercer lugar, para terminar. ¿Cómo lo hacemos? Honestamente, debemos evaluar cada día nuestra vida. En segundo lugar, entonces, debemos, una cosa, dirigir nuestra concentración en nuestra vida en el 2011 y en los próximos años, y los que vengan, todos los que vienen, en una sola cosa: Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús es lo más importante. Y en tercer lugar, debemos olvidar el pasado. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: Cristo Jesús, concentrándome, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Es historia el 2010? Es historia. Pasaron muchas cosas. Hicimos cosas buenas, cosas malas. Tratamos de hacerlo mejor. No salió quizás lo mejor durante todo el año, pero ya pasó. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermano, como dije al principio de la predicación, los creyentes no viven pasado, presente, futuro. Los creyentes viven de futuro, presente, pasado. Apréndalo. Aprenda a vivir con el futuro. Y el futuro le da esperanza. Porque Dios no desconoce nuestro sufrimiento. Dios no desconoce nuestras aflicciones. Los incrédulos, los no salvos, son controlados por su pasado, pero como creyentes debemos ser dirigidos por en nuestra vida hacia el futuro. ¿No le gusta mirar el futuro? ¿No se anima a pensar que Dios tiene preparado cosas hermosas para nosotros? ¿No ha pensado que no habrá enfermedad ni dolor? ¿No ha pensado que ya no vamos a necesitar lentes? Aunque podríamos operarnos hoy día en la actualidad con toda la tecnología que hay, pero ¿no ha pensado que nuestro cuerpo será perfecto? ¿No habrá más sufrimiento ni dolor? ¿No tendrá que llorar más? ¿Ni tendremos que llorar más? Hermano, ¿no le anima a saber que estaremos al lado de Jesús? ¿No le anima que podremos conversar con Él? ¿No le anima a saber que le veremos tal cual es Él? Y ya nos sacaremos todas las imágenes que el mundo nos ha tratado de hacer. Siempre, hermanos, hemos escuchado el pasado, presente y futuro, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos ver el tiempo, el futuro, presente. Entonces, debemos olvidar el pasado. Hermano, si el 2010 no fue un buen año para usted, y hay cosas que le complicaron en su vida, olvídelo. Si debe pedir perdón a Dios, pídale. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solo perdonarnos, sino también nos va a limpiar para este 2011, para que podamos servir a Él de la mejor manera. Que podamos escuchar la voz de Dios y que podamos entregar lo mejor de nosotros. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Me gusta esta frase. Nosotros no podemos ver todo el futuro. Además, alcanzamos a mirar lo que nuestros ojos nos enseñan. Pero nuestro maravilloso Dios tiene preparado cosas hermosas para nuestra vida. ¿Las cree usted por fe? Dios tiene preparado cosas hermosas para nosotros, extendiéndome a lo que está delante. Miremos el pasado para aprender de él, corregir los errores, pero extendámonos hacia adelante para servir a aquel que es digno de recibir honor, de recibir gloria, honra, pero por sobre todo, es un privilegio tremendo servir a Dios, cualquiera sea el área que Dios nos llame. Y déjeme decirle que Dios le ha llamado a usted a trabajar. Alguien podría decir, pero ¿qué voy a hacer yo? Ni se imagina lo que Dios va a hacer. Si usted dice, heme aquí, Señor, dispuesto estoy. Este año 2011 no pida a Dios que bendiga sus planes, porque son sus planes. Pida a Dios, Señor, este año quiero hacer tu voluntad. No sé cuáles sean tus planes, pero ruego, Señor, que me des las fuerzas para poder llevarlos a cabo. Tenemos la tendencia a pedir a Dios muchas bendiciones en los planes que hacemos, pero no son nuestros planes. Dios tiene planes primero para nosotros. Dice la palabra de Dios que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Por lo tanto, pidamos a Dios que las obras que Él preparó de antemano podamos realizarlas. Amén. Vamos ahora.